Muy buenas noches, amigos, hermanos. Queremos continuar la obra oyendo, leyendo, aprendiendo y, ¿por qué no decirlo?, enseñando. En esta noche Dios me ha puesto a hablar acerca de, por la ley es el conocimiento del pecado. Y esto lo encontramos en el libro de Romanos, capítulo 3, verso 18, que nos dice de la siguiente manera: no hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén. Muy bien, pasando al tema, nos vamos a constituir en la lectura que nos dice Proverbios 9, del 8 al 10. Atención, no reprendas al escarnecedor, para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Interesante lo que Dios nos dice en su palabra. No sé cuál sea el pensamiento de mi hermano que me está escuchando, pero cuando nosotros estamos en el mundo y no conocemos a Dios, lógicamente estamos haciendo lo que estamos viendo y aún lo que se nos está enseñando. Pero la enseñanza en principio se da en la casa, de acuerdo a la palabra de Dios, así debe de ser. Pero para adquirir más sabiduría terrenal, animal y diabólica, entonces nos mandan a las escuelitas con gabacha, como que si fuéramos mujeres, y nos tienen durante 6 años recibiendo ciencia de este mundo. Aquella ciencia que le ofreció la serpiente a Eva para que fueran desobedientes a Dios y se creyeran como Dios. Eso es la herencia que nosotros hemos recibido. Pero a través de la palabra uno va conociendo, entendiendo y está buscando cómo conocer la verdad. Y dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ese pasaje que acabamos de leer, usted puede ampliarlo en su casa. Según Job 28:28, según el Salmo 110:11-10 y según Proverbios 1:7. Es tan importante que está repetido aquí para que los hijos de Dios lo leamos, lo entendamos, lo enseñemos y lo vivamos. Lamentablemente, vuelvo a repetir esa palabrita, somos engañados por el mundo, por el maligno, y nos entusiasmamos por las cosas que se ven, como por la comida, por el vestido, por las cosas que le gustan a la carne. ¿Por qué? porque somos carnales. Pero cuando uno llega a conocer a Dios, a nacer de nuevo, entonces las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora, ¿cuál es el problema? Que para llegar a ese cambio se necesita morir. Y si a algo le tenemos miedo, es a la muerte. Yo ya les he confesado que tenía un pánico de que se muriera mi papá, y se murió mi papá. Pero ya conociendo la verdad, me acordé que Dios me podía oír, y yo le grité a Dios porque toda la gente estaba gritando y orando, y le dije: Señor, ayúdame. Pero se lo dije de corazón: quiero entender esto, quiero hacer tu voluntad. Esa gran oración me sirvió para decir amén y recibir la paz, la confianza, la consolación de que mi padre estaba en el reino de los cielos. Y esto es lo que nosotros debemos de entender y debemos de enseñar. ¿Cuántos años, según la Biblia, el hombre puede vivir? Pues dice que, en el libro de Job, puede vivir 70. Ah, no, Eclesiastés. Y aún puede llegar a 80. Pero Dios nos ha regalado a algunos un poco más. Hay gente de 90, de 100 años. Pero si estamos en el camino, estamos esperando el llamado. Pero si no estamos en el camino, estamos desesperados, angustiados, queriendo escapar, cuando realmente Dios nos ha permitido nacer en este mundo, vivir en este mundo, para conocerle, para amarle, para servirle, y para probar si realmente estamos convencidos de que hemos muerto, que hemos nacido, y que ahora Dios nos habla, Dios nos da la sabiduría, la inteligencia, el poder, el amor y sobre todo la fe. Y si en ese camino estamos, pues lógicamente vamos a estar buscando las cosas que el Señor le da a su iglesia. En el libro de Isaías, capítulo 11, vamos a leer un pasaje que nos ayudará para entender este tema que es importante, que como hijos de Dios y como padres de familia debemos de entenderlo, conocerlo y enseñarlo. Isaías capítulo 11 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¡Ah, qué cosa más linda!, ¿no? Eso es lo que Dios escribió como la profecía de el Mesías, el Salvador, el que vino a buscar lo que se había perdido. Nosotros éramos los perdidos, pero Él nos encontró y ahora nos está enseñando a través de la palabra, pero la palabra se puede entender solamente con estas cualidades que se nos han narrado en estos dos versículos. Ejemplo, usted oye la parábola del sembrador. quizá usted la enseña, pero la cosa es entenderla, porque ahí habla de tres, de cuatro personalidades que oyen la palabra, y dice el primero no la entiende, el segundo, este oye la palabra, pero cuando vienen las pruebas, las aflicciones, por conocer a Dios, por amar a Dios, por servir a Dios, entonces nos echamos para atrás, porque no hemos entendido. Cuando Dios nos dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para salvación a todo aquel que cree. ¿Y quién es aquel que cree? El que oye, el que recibe, el que entiende. Que, volviendo a la parábola, oye con gozo, dice, pero los afanes de este siglo y el amor a las riquezas hacen que la palabra se ahogue y entonces no hay fruto. Y si no hay fruto, no hay comunión, no hay bendición y vamos a seguir siendo arrastrados por el mundo del maligno y el auxilio de la ciencia que hace bien y que hace mal. Por eso yo le hablé que a uno lo inducen para que se vaya a sus 6 años de primaria y luego lo mandan a buscar la carrera profesional donde usted va a tener méritos, dinero, fama y glorias. Solamente que Dios le llama a eso vanas glorias. Y esas son las glorias vanas que nosotros recibimos. Y eso viene de regalado, de rodado. Si yo le contara cuál fue mi historial, pues yo, después de ser un perito agrónomo, sin por qué ni para qué me llaman y escogen a 4 guatemaltecos para ir a tener un curso especial sobre caficultura durante 6 meses con las autoridades más grandes del mundo. Y ahí estaba yo. Y sabe una cosa, que aparecimos en el periódico más importante, los 5 hombres que van a salvar la caficultura de Guatemala. Cosas más interesantes. Pero, y así sigue la cosa. Ya estando trabajando en el gobierno, siendo profesional universitario, entonces seleccionan a la gente para formar un equipo especial para resolver la economía de la agricultura de Guatemala. Y nos llamaron, unos se fueron a la América del Sur, otros se fueron a México y a diferentes partes a ver, a oír, a aprender. Y a mí se me mandó a la par de un técnico de la FAO para conocer todo el norte de México, conociendo la producción, la industrialización, la exportación de hortalizas para los Estados Unidos. Y pasamos a Houston, y pasamos a Los Ángeles, y llegamos a Nueva York, viendo, oyendo y entendiendo, para venir a Guatemala y resolver el problema. ¿Y sabe qué es lo que pasa? A los 6 meses me tuvieron que despedir. ¿Y por qué cree usted que me despidieron? Porque no quise dar gasolina para hacer propaganda al que iba a ser candidato a la presidencia, que ganó. Y el jovencito que me llegó a pedir eso fue a recibir mi puesto. Él era estudiante, yo era profesional. Así es la vida. Por eso yo glorifico a Dios por haber conocido la verdad que nos da la libertad. Entonces, mis hermanos, el conocimiento que vale la pena, que nosotros debemos de buscar, es el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ampliémonos en el concepto, ahí mismo en Isaías, capítulo 53, que nos dice lo siguiente. Verso 10. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿De quién está hablando? Del Mesías, del Señor Jesucristo. Y verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. ¿Puede usted decir amén? Pues yo sí digo amén, porque yo estaba metido en esas cosas del mundo, de la carne, pero Dios me habló y Dios me hizo entender, y ahora aquí estoy todavía perseverando hasta mañana, si Dios me da la vida. ¿Por qué? Porque este es el milagro más grande que Dios ha hecho por su pueblo, por sus hijos. Y esto usted lo debe saber, de entender, y es el conocimiento que usted debe de dar a sus niños. Instruye al niño en su camino para que cuando llegue a viejo no sea parte de él. Palabra de Dios. Esto es lo que Dios quiere que nosotros vivamos y enseñemos a aquellas personas que no conocen a Dios. Vamos a ver un poquito más adelante lo que nos dice la palabra. Vayámonos a 1 Corintios capítulo 8. Leo del 1 al 3. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Qué tiene usted? ¿Qué tienen sus hijos? ¿Cuál es la enseñanza que usted le está dando? Ojalá que sea el amor a Dios y el amor al prójimo. Porque dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Eso es algo interesante que nosotros debemos de ver, de entender y de enseñar. Entonces, ¿por qué estamos tocando este tema? Porque estamos en el tiempo del fin, la ciencia aumenta, la violencia, todas las degeneraciones. Esa es la señal de que el Señor viene. Pero nosotros estamos yendo a la congregación, pero no nos conformemos con oír. Peor si oímos y afanados y amando las riquezas y sin morir, no vamos a fructificar. Y si no fructificamos, estamos perdidos como toda la gente que no conoce a Dios, que no ama a Dios y que no teme a Dios. Pero Dios quiere que nosotros le amemos, le temamos y le sirvamos enseñando. Aunque no vaya usted a los Estados Unidos ni a México, en su casa, haga iglesia ahí. Ahí están sus hijos. Antes de casarse, usted mire si su esposa tiene realmente conocimiento de Dios, amor a Dios, temor a Dios. Y entonces, cásese. Pero si no, ni siquiera piense, ¿por qué? ¿Qué va a hacer de sus hijos? Se van a perder. Segunda de Corintios ahora, capítulo 10, adelantito, leo, verso 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Eso hay que entenderlo. porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Dos cualidades importantes que no debemos de olvidar, que debemos de entender y que le debemos de pedir a Dios su espíritu para vivir, enseñar y hacer la obra de Dios. Por eso dice que nosotros somos sal en la tierra y somos luz en las tinieblas, porque todo el mundo está bajo el maligno. Pero nosotros hemos sido rescatados, y si estamos oyendo y entendiendo y haciendo la obra de Dios, estamos esperando su venida. ¡Qué cosa más maravillosa la que Dios nos enseña! Vayámonos al libro de Efesios y vamos a leer capítulo 3. Leo 14, oiga bien. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Oiga bien, el amor de Cristo es mayor que cualquier conocimiento. Dígase perito, dígase ingeniero, dígase doctorado. Si no tiene el conocimiento del amor para Dios, no vale nada. Para el mundo puede valer mucho. Pero nosotros queremos quedarle bien a Dios porque Dios nos dio a su Hijo. Dice así, es esa promesa, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ahí está usted y estoy yo, que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él crea. Creer es tener fe, leer, entender y hacer. Oír, entender y comunicar. Esto es para que todo aquel que en él crea no se pierda. ¿Cuál es el regalo? Mas tenga vida eterna. ¿Cuántos años quiere vivir usted? Pues aquí, si pongamos que llegara a 100, ¿qué son 100 años? Para vivir eternamente y para siempre. No cabe duda que Dios es grande, es bueno. Si nosotros le amamos, le entendemos, le servimos, oyendo, entendiendo, conociendo, y dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vayámonos para leer en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Y qué sigue? Verso 3. bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Promesa de Dios para el pueblo de Dios. Interesante que todo esto que Dios nos está ofreciendo es para que nosotros la recibamos con el Espíritu, la guardemos y la pongamos por obra. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido la salvación y la vida eterna. Y para eso voy a terminar leyendo en San Juan capítulo 15. Este pasaje es de oírlo, de entenderlo, de guardarlo y de vivirlo, porque dice lo siguiente: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Me doy a entender. El Señor habla y su palabra nos limpia. Si usted está oyendo la palabra, no es mi palabra, es la palabra de Dios. Y esa palabra está limpiando su mente, su corazón, purificando su alma. Sigo. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. La vid es Cristo. Los pámpanos somos nosotros. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios, que continúa de la siguiente manera. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, oiga bien, en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Palabra de Dios. Allá en Mateo 24, Dios dice el día del juicio que nos va a llamar y nos va a separar. Venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestisteis, preso y me visitaste, etcétera, etcétera, etcétera. Y pero a los que no, son los cabros, los manda ¿a dónde? Allá donde está los hijos del diablo y aquellos que no entendieron, no obedecieron, no hicieron la palabra que Dios nos estuvo dando. Entonces, hermanos, la reflexión es para que nosotros busquemos el conocimiento de la verdad. La verdad es esta palabra que Dios nos ha dado. Y se entiende mediante el Espíritu Santo. Y si tenemos el Espíritu Santo, ya no somos nosotros, sino que es Él con nosotros. Y si tenemos problemas, aflicciones, en San Juan capítulo 14 dice, voy a preparar lugar para vosotros, pero no los dejaré solos, sino que enviaré al Consolador, al Espíritu de poder, el cual los guiará a toda verdad. Hermanos, esta es la reflexión que Dios me ha puesto y ojalá que usted la entienda. Mi consejo es este: nunca se quede con lo que oye. Apunte y vaya a su casa, saque su Biblia, junte a su familia y amplíe, porque nosotros solo le damos dos o tres pasajes y pueden haber 50 pasajes que le van a enriquecer más de lo que nosotros le estamos proporcionando. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de escudriñar las Escrituras, porque en ella está la vida eterna, palabra de Jesucristo para los que habían creído en él. Amén.